Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Este es el episodio número 30 y estamos felices y gozosos de estar aquí reunidos, hermanos, para continuar escudriñando lo que es bueno para nuestras almas, ¿verdad? Dice la palabra que la verdad nos hará libres, entonces buscamos libertad. Y dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, entonces busquemos la vida y busquemos entender a nuestro Creador, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje y el propósito que tiene para cada uno de nosotros? Presentémonos, hermanos, en oración delante de nuestro Creador, antes de pasar a la lectura que corresponde el día de hoy. Bendito Padre, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque eres tú quien da la fuerza, quien da el deseo, la voluntad y pone los medios para que este pequeñito esfuerzo que damos a ti, Señor, sea posible. Gracias, Señor, porque es todo un privilegio y una responsabilidad que queremos llevar con cabalidad y con mucho anhelo, presentar a ti como una ofrenda de la que te puedas agradar, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a estar limpios delante de ti, Señor. Somos seres falibles, pero sabemos de que en ti hay misericordia, de que tú eres un Padre misericordioso y bueno, de tu mano saldremos adelante, Señor, de toda prueba, de toda lucha, Señor, que se nos presente en esta vida. Para las dificultades que se nos presenten, ayúdanos a vencer y sabemos que tú nos mostrarás la salida propicia, oportuna, de aprendizaje, positiva, de cada asunto. De con mis hermanos que estén en alguna necesidad de trabajo, de lo espiritual, en lo emocional, Señor, sé tú propicio en cada una de las cosas. Bendice a todos los que están escuchando este programa, Señor, y bendice este momento que nos sea de provecho, porque es para alabarte, Señor, y para edificar a tu pueblo, Señor. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. También, bueno, es oportuno, antes de entrar así ya en materia, dar los agradecimientos que por lo regular hacemos, ¿verdad? A las congregaciones que en su momento han apoyado, ¿verdad?, este proyecto. Primeramente a la iglesia Éxodo 28, dirigida por mi hermano Esteban Medrano, ¿verdad? Nos hayan apoyado muchísimo. Entonces, deseamos que el Eterno los bendiga siempre y que supla absolutamente todo, ¿verdad? Para cada uno de los miembros de esa congregación. Para el hermano George Quinn y la congregación de Bet Israel en El Paso, el Eterno los bendiga en gran manera. Ellos han recibido este proyecto de Radio Torá con mucho gozo y sabemos que estamos en sus oraciones, entonces que el Eterno los bendiga siempre. Y para la congregación de mi hermano Israel González en Ciudad Juárez, que el Eterno los bendiga, es la congregación Manto de Gloria. Para la congregación de mi hermano Juan González de Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, el Eterno los bendiga siempre, los hemos visitado. Por ahí nuestras primeras experiencias celebrando las fiestas del Señor, por ahí un Pesaj en particular, fue de muchísima bendición. No nada más en cuanto a conocimiento, en la experiencia de ver cómo se hace, sino que para este su servidor hubo una bendición así en tal cual, ¿verdad?, que experimenté. Entonces, bueno, el Eterno bendiga a mi hermano Juan González, a su esposa, a Gabriel Osoyo, que es el copastor. Muchas bendiciones. la congregación de Makom Shalom de mi hermano Benjamín Ramírez, aquí en Ciudad Juárez, también muchas bendiciones nos han recibido con los brazos abiertos todas y cada una de las veces que hemos visitado la Kehilá. A la congregación de mi hermano Sergio Castañeda, aquí en Ciudad Juárez, también un saludo enorme y muchas bendiciones. Y bueno, también que no se nos pase agradecer también, hermanos, a mi hermano John Michael Ruth del Ministerio de Un Rudo Despertar, porque es en el trabajo de ellos en los que hemos estado basando este programa, ¿verdad? Con lo que hemos iniciado aquí, Estudio Proverbios 25, la lectura de los Evangelios cronológicos, la vida y el ministerio de 70 semanas del Mesías. Entonces, vale, habiendo dado paso a los agradecimientos, habiendo dado lugar a los agradecimientos, demos paso ahora sí a la lectura de este episodio que les recuerdo es el número 30, episodio número 30. Se dice fácil, pero ya tenemos más o menos un año. Yo creo que estamos cumpliendo un año por estos días. Y bueno, vamos, hermanos, a comenzar el día de hoy la lectura en el evento número 91. El evento número 91 tiene por título Yair, un líder de una sinagoga en un pueblo cercano. Evento número 91 dice Yair, un líder de una sinagoga en un pueblo cercano. Y tiene aquí un pequeño subtítulo que dice Viene a Yeshua en busca de ayuda, posiblemente desde Corazín. Este evento está desarrollándose en el quinto mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, agosto del año 27 de la era común. Estamos en la semana 27, que recuerde, es del día 183 al día 189. Y este evento número 91 es registrado en los evangelios de Mateo 9, verso 18 al 19. Marcos capítulo 5 versos 22 y 23 y Lucas capítulo 8 versos 41 y 42. Entonces vamos a iniciar con el registro en Mateo 9 a partir del verso 18 y dice de la siguiente forma: Mientras Yeshua les decía estas cosas a los discípulos de Johanán, vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Bien, es hasta ahí. Y vamos entonces también al Evangelio de Marcos, que va a registrar seguramente algo muy, muy similar. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del verso 22. Y dice: Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Yair, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bien, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 41. Y dice: Entonces vino un varón llamado Yair, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras Yeshua iba a la ciudad, la multitud le oprimía. Bueno, hay unas ligeras variaciones entre texto y texto, ¿verdad? Entre evangelio y evangelio, pero yo no diría que son precisamente contradicciones. Precisamente. Por ejemplo, en Mateo dice que dice mi hija acaba de morir. En cambio, en Marcos dice mi hija está agonizando. No es precisamente una contradicción, sino que entre quienes están registrando el Evangelio, pues tal vez, no sé, alguna variación en el entendimiento que estaban capturando en el momento o. Pero no cambia el sentido del relato, no cambia la importancia del relato. Y en Lucas, bueno, por ejemplo, aquí dice que estaba muriendo, entonces se puede entender que está en concordancia con Marcos, de que pues estaba más como que agonizando, ¿no? Y también nos dice que era una hija única y que era como de 12 años, añade un pequeñito detalle más. Y podemos notar que este número, ¿verdad?, del 12, tendríamos que sumarlo a algún estudio donde analizáramos la cantidad de veces, ¿verdad?, que hay el 12 en las escrituras. Entonces, bien, como Michael Rood no tiene ningún comentario para este evento número 91, vamos a avanzar al evento número 92, que tiene por título Una mujer con flujo de sangre agarra su sanación. Evento número 92, una mujer con flujo de sangre agarra su sanación. Y tiene un subtítulo que dice, a medida que Yeshua se aproxima a la casa de Yair. Este evento transcurre en el quinto mes del año 4027 desde la creación, o bien, de acuerdo al calendario secular, en agosto del año 27 de la era común. Seguimos en la semana 27, que es entre el día 183 y el día 189, desde el bautismo de Yeshua, que es cuando comienza su ministerio. Este evento número 92 está registrado en los Evangelios de Marcos, en el capítulo 5, del verso 24 al 34, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, del verso 20 al 22, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, del verso 43 al 48. Y vamos a leer en el registro del Evangelio de Marcos, del capítulo 5, a partir del verso 24. Y dice de la siguiente manera: Fue pues Yeshua con Yair, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás de entre la multitud, y agarró el tzitzit de la esquina de su manto, porque decía, si tocare solamente su tzitzit, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron incrédulamente, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Asombroso, ¿verdad? Bien, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del verso 20. Y dice de la siguiente manera: A medida que Yeshua se acercaba a la casa de Yair, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el tzitzit de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente el tzitzit de su manto, seré sana. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Muy bien. Fíjese que irónicamente aquí yo encontraría que el Evangelio de Mateo registra este evento de una manera mucho más breve que el de Marcos, que normalmente Marcos es súper breve en todo. Casi no registra detalles, y aquí Marcos nos da mucho más detalle que Mateo, cuando por lo regular es al revés. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, a partir del verso 43, y dice: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el tzitzit de su talit, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yeshua dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa, o Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y Yeshua le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Bueno, de nuevo aquí de resaltar el número 12, otra vez, ¿verdad? Entonces Yeshua va originalmente a la casa de Yair a sanar a su hija de 12 años de edad, y en el camino se encuentra con esta mujer que venía siendo azotada por una enfermedad durante 12 años. Una enfermedad donde un escurrimiento de sangre, ¿verdad? Entonces otro asunto de añadirle ahí el número 12 a la numerología en la Biblia, ¿verdad? Como tema de estudio. Pero lo verdaderamente aquí interesante sería ligar esto con que es lo tzitzit, o es el borde de su manto que tenemos en la Reina Valera. El borde de su manto, lo tzitzit, en realidad, que son símbolo de la Torah, que son los que traen alivio al ser humano de todos sus padecimientos. Pero de esto, Michael Root nos tiene un comentario. Vamos ahorita a leerlo. Es más, vamos ya de una vez, más bien. Comentario de Michael Root para Marcos capítulo 5 en el verso 28. Dice comentario de Michael Root: Se nos dieron instrucciones en el Sinaí de hacer flecos, o tzitzit, en las esquinas de nuestros vestidos como un recordatorio constante de guardar los mandamientos. Esto registrado en Números 15:38. Malaquías profetizó que el Mesías tendría salvación en sus alas, o canaf, en las esquinas del talit, en las cuales se encontraban estos flecos de color azul cielo. En Malaquías 4:2 está registrado. Esta es una de las profecías más profundas que se cumplió y se mencionó repetidamente en los registros del Evangelio. Bien, vamos a leer como mera referencia Malaquías 4, verso 2, que es el cumplimiento que se avisa aquí en este evento número 91 con la mujer que tenía el sangrado, ¿verdad? Dice: Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, la mujer, muy probablemente, pues, ató cabos, ¿no? Seguramente, o es fácil pensar de que si se llama Yeshua, que significa salvación, si ella ve que él está haciendo milagros, sanidades, levantando muertos, si conocía que había un Mesías prometido para Israel, entonces ella sabía de que, o fácilmente ató cabos, ¿no? Puede uno pensar así, de que, bueno, aquí tengo mi oportunidad y me agarro y me aferro, ¿verdad? Es un acto a lo mejor parecido al de Jacob cuando lucha con el ángel y les cambiado el nombre y llamado Israel. Es un acto así de ser aferrado, de luchar, de pelear por una bendición, ¿verdad? Y una bendición que nada más puede venir del Altísimo a través de Yeshua. Porque no se puede fiar el hombre de sus riquezas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hombres ricos, así muy, muy adinerados, por causa de una enfermedad, Van doctor tras doctor, exámenes, estudios, laboratorios, un especialista y otro, y entre hospitales y cirugías, internados, y se quedan sin dinero. Así le pasó a esta mujer, que en 12 años ningún médico la pudo curar. Y mire, para estar tratándose con médicos durante 12 años, pues puede pensar uno de que tenía dinero, ¿verdad? Entonces, no cabe duda que nuestra salvación, nuestra sanidad, viene nada más a través de Yeshua, ¿verdad? Muy bien, vamos al evento número 93. El evento número 93 tiene por título Yeshua resucita a la hija de Jair. Esto está transcurriendo todavía en el quinto mes del año 4027 desde la creación, que es agosto del año 27 de la era común. Y estamos en la semana 27, del día 183 al día 189, en algún momento de esa semana, ¿verdad? Este evento 93 está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versos 23 al 26, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del verso 35 al 43, y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versos 49 al 56. Y dice en Mateo 9, a partir del verso 23, al entrar Yeshua en la casa del rabino, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Bien, Mateo dando un énfasis muy cortito, ¿verdad? Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del verso 35, y dice: mientras él aún estaba con la mujer que fue sanada, vinieron hombres de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole a Jair: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al rabino principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yeshua no permitió que le siguiese nadie sino Kefa, Jacob y Johanán, hermano de Jacob. Y vino a casa del rabino principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, Yeshua le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 49. Y dice: estaba hablando aún Yeshua cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle a Jair: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Yeshua, le respondió: no temas, cree solamente, y será sana. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Kefa, Jacob y Johanán, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas Yeshua, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Yeshua les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bien, mire, no hay comentarios de Michael Rood, pero pues podemos comentar nosotros aquí algo, ¿verdad? El número 12 aparece aquí un par de veces, una mujer enferma por 12 años y una niña de 12 años enferma. moribunda. ¿Qué simboliza la mujer si no la esposa del Eterno? ¿Qué simboliza la niña si no la niña de sus ojos? 12 tribus de una nación que pueden ser representadas como una mujer o como una niña, ambas enfermas por desobediencia, descuidadas. ¿Acaso no Isaías reclama inmediatamente empezando el libro de Isaías que no se ha sanado la llaga del pueblo? Mire, vamos a leer aquí bien rápido. Vamos a leer Isaías capítulo 1, verso 5. El verso 5 está bien. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bueno, mire, continúo y dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Mire, la hija de Sión, ¿verdad? Estaba enferma. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder con Yeshua? La está sanando, la ha puesto a vida otra vez, ¿verdad? Entonces, bueno, pudiéramos concluir de este evento número 93 que tanto la mujer como la niña simbolizan sin duda a la nación de Israel. Entonces, bien, vamos a avanzar, hermanos, al evento número 94 que tiene por título Yeshua sana a dos hombres ciegos. Igual está transcurriendo en el quinto mes del año 4027 desde la creación, que es agosto del año 27 de la era común, y transcurre la semana 27, es decir, desde el día 183 hasta el día 189, desde el inicio del ministerio de Yeshua, que fue en el bautismo con Yohanan. Este evento número 94 solamente está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, de los versos 27 al 31. Y dice así, en Mateo 9, a partir del verso 27, cuando Yeshua salió de la casa de Jair, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yeshua les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y entonces es momento, hermanos, de acordarnos que la luz no puede ser puesta debajo de un almud, sino que está hecha, el propósito de la luz es alumbrar a las naciones, a la gente. Y lo mínimo que podemos hacer es como lo venimos mencionando, lo mínimo que podemos hacer es dar testimonio de las maravillas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Puede usted decir amén? Digo, qué bien estudiar y qué bien investigar y escudriñar, todo eso todo está perfecto. Depende a lo mejor de la situación de cada uno, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer mínimamente todos es contar las maravillas que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos al evento número 95. El evento número 95 tiene por título Yeshua sana a un hombre mudo. Este evento sigue transcurriendo en el quinto mes del año 4027 desde la creación, que viene siendo agosto del año 27 de la era común, semana 27 también. Este evento solamente está registrado en Mateo 9, de los versos 32 al 34, y lo voy a leer por usted. Dice así: mientras salían ellos de Cafarnaúm, he aquí, le trajeron a un mudo, endemoniado, Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los prushim o fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y entonces, hermanos, vuelve a presentarse la blasfemia que ya habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. En el contexto de aquella lectura, Jesucristo explica esto como que muy, muy claramente de lo que sería perdonado, que sería contra el Hijo, contra el Padre es perdonado, pero contra el Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban acusando de que los milagros que a través del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, se están haciendo, ellos están atribuyéndoselos a Baal-Zebub o al demonio, ¿verdad? Muy bien, Michael Rood no tiene comentarios acerca de este evento, por lo cual vamos a hacer ahorita una pausa en la lectura. ¿Y qué le parece si ponemos alguna cancioncita, alguna alabanza que nos haga entrar en un gozo en especial, ¿verdad? Donde la vemos, demos gracias y que estemos en comunión de una forma especial. Aquí le va.
Cuando la sombra quiere cubrir mi andar y la duda quiere hacerme tropezar, Jesús me habla con voz que calma el temor y me muestra el camino con su gran amor. En la noche oscura Él es mi farol, mi luz en el valle, mi esperanza y sol. No temo al futuro ni al viento cruel, porque Jesús es mi luz, mi bien y mi fiel. Jesús es la luz del mundo, quien le sigue no andará en oscuridad. Su palabra es el fuego que nunca se apaga, mi guía, mi verdad y mi libertad. Luz que nunca se apaga, mi roca, sombras yo no voy a temer, su luz rompe el miedo, me hace renacer. En cada paso firme yo voy a confiar, porque Jesús, mi luz, me va a guiar. Jesús es la que pueda apagar el fuego santo que Él encendió en mí. Brillaré fuerte porque Él vive aquí, mi luz eterna, mi todo en Él. Jesús es la
Perfecto, hermanos, gloria al Eterno. Usted acaba de escuchar: Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Usted dice amén, un canto country, es una alabanza. Y está muy, muy alegre, a mí me gusta mucho. Espero que lo haya disfrutado usted. Y entonces, hermanos, vamos a continuar la lectura. Evento número 96. El evento número 96 tiene por título: Yeshua regresa a Nazaret y enseña en la sinagoga. Aquí estamos en el Shabbat, el segundo día del sexto mes del año 4027 desde la creación. O en calendario secular es sábado 23 de agosto del año 27 de la era común. Es la semana 27 y es en específico, ahora sí lo indica, el día 189. Es el último día de la semana 27. Este evento está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 54 al 58, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, del verso 1 al verso 6, o parte del verso 6. Y vamos entonces a leer Evangelio de Mateo, capítulo 13, a partir del verso 54, dice así: Y regresando a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Joseph, Simón y Yehudá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Yeshua les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Bien, vamos a continuar la lectura en Marcos 6 y ahorita, bueno, cuando leamos los registros en los evangelios, comentamos. Marcos 6, a partir del verso 1, dice: Salió Yeshua de Cafarnaúm y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y los milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacob, de Joseph, de Yehudá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yeshua les decía: No hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Bien, un comentario personal antes de entrar a los comentarios de Michael Rood. ¿Por qué se estarían asombrando las gentes aquí de Nazaret? Ya estaba de regreso en el lugar donde habitaba él y su familia, digamos, donde tenían su hogar, pues. ¿Por qué se estarían asombrando las gentes? Bueno, yo puedo imaginarme, a reserva de lo que usted mejor piense. Fíjese la referencia que hacen: ¿No es este el carpintero?, dice en Marcos, o en Mateo dice: ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, no lo están relacionando ni como sacerdote, ni lo están relacionando ni como fariseo, ni como saduceo. Es decir, no es fariseo que esté a cargo de alguna sinagoga. No es saduceo que esté a cargo del Sanedrín o que participe en el Sanedrín. Es un carpintero, es un trabajador como ellos, como la gente normal. Pero, sin embargo, está haciendo milagros y posee una sabiduría enorme, ¿verdad? Una sabiduría que le alcanzaba para, pues, darle una lección a estas figuras de supuesta autoridad o de alguna autoridad mal utilizada, como los fariseos, saduceos, escribas, etc. Bueno, dice la palabra de que la excelencia de obras provoca envidias. No sé si pudiera ser esto, hermanos, como que si lo están viendo como un igual que ellos, sin alguna educación en especial o preparación en especial, sino que es un trabajador, es un ciudadano que creció junto con ellos y sus hermanas y sus hermanos están allí en medio del pueblo. Y la excelencia de obras, pues les. Y su conocimiento que pudiera provocarles algún celo. No sé si usted pueda compartir más o menos que pudiera ser por ahí lo que salga, lo que produzca una falta de fe en Yeshua. O también, por ejemplo, acordarnos, ¿verdad? De. Fíjese la ironía. Aquel pasaje que ya de hecho leímos, donde Natanael se expresa así como con escepticismo y dice. ¿De Galilea puede salir algo bueno? Bueno, así nada más como contexto, cabe mencionar de que Felipe y Natanael estaban saliendo de Betsaida, que es una ciudad que está dentro del área de Traconítide, e iban hacia Nazaret. Y Nazaret está dentro del área de Galilea, de la región de Galilea. Entonces, bueno, ya tiempo después, ahorita que Jesús, que Yeshua regresa a Nazaret y que empieza a enseñar y está haciendo milagros, en realidad se enfrenta con esa situación de que los ciudadanos de ahí de Nazaret, pues como que no le creen, ¿verdad? Entonces ni los de fuera de la región de Galilea creían que algo bueno fuera a salir de Galilea. Y en este caso ni los nazarenos, que estaban dentro de la región de Galilea, creían que alguien tan importante podría estar en medio de ellos. Y bueno, Michael Rood tiene un comentario aquí para Mateo 13, verso 55, y dice así. Carpintero, en Reina Valera, en realidad es tectón. Tectón es constructor, un albañil o un trabajador de la construcción. Había muy poca madera preciosa en la tierra de Israel y rara vez se utilizaba para la construcción. Sin embargo, había varios pueblos y ciudades en construcción en todo Nazaret, especialmente Tzipori o Séforis, que estaba en construcción cuando Yeshua era joven. Él, su padrastro y muy probablemente todos los hijos de Yosef mencionados aquí, eran constructores y pudieron haber estado involucrados en la construcción de esa pintoresca ciudad que se estableció en una colina contigua al oeste de ellos. Bien, aquí es interesante el comentario de Michael Rood, en especial aquí la aclaración donde él dice que tectón significa constructor o trabajador de la construcción. No es esto necesariamente carpintero, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar hace ya un tiempo. Yo esta aclaración de Michael Rood de tecton se la escuché en los evangelios cronológicos cuando los pasaban en YouTube así una vez a la semana. Le escuché esta aclaración y me puse yo por mi lado a investigar en qué sería relevante la diferencia entre carpintero o constructor. Y así en un contexto bíblico, pues yo lo que pudiera compartirle es de que no encontré alguna referencia así en todo el contexto bíblico que fuera relevante para darle como un significado a Jesucristo en cuanto a una función como carpintero, pero sí encontré un significado en cuanto a la función como constructor. Y le cuento rápido por qué. Por ejemplo, mire, en Hechos 4.11 dice, Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores. ¿Cuál piedra? Él es la piedra del ángulo. Y por ejemplo, Efesios 2.20 dice, todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de la Keila, son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Y pudiera entenderse así, aunado a otros varios versos o pasajes, igual del Antiguo y del Nuevo Testamento, de que Jesucristo o Yeshua está reedificando a su pueblo. O sea, y este reedificar se le puede dar un sentido de un edificio que está levantándose de nuevo. No es un edificio nuevo, sino un edificio que se tuvo que derrumbar en algún momento para volverlo a hacer. Y esto necesita hacerlo un trabajador de una construcción. Estaría suave también en algún momento dado hacer un temita de estos, ¿verdad? Pero usted que ha leído la Biblia y que está familiarizado, yo estoy seguro que usted me puede entender o que puede captarme la idea. Bueno, vamos hermanos a avanzar al último evento que vamos a leer por el día de hoy, que es el evento número 97. Dice, resumen, Yeshua viaja a muchos pueblos y enseña en las sinagogas. Esto es en el sexto mes del año 4027 desde la creación, que viene siendo todavía agosto del año 27 de la era común. Es el primer evento que se registra en la semana 128, que sería del día 190 al día 196. Y este evento número 97 está registrado en los Evangelios de Mateo, en el capítulo 5, de los versos 35 al 38, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y parte del verso 6. Vamos a leer Mateo 9 a partir del verso 35 y dice, recorría Yeshua las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora en Marcos capítulo 6 y verso 6, o parte del verso 6, dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Muy bien, hermanos, entonces, bueno, como habíamos comentado, por hoy es todo en cuanto a la lectura de eventos. Nos vamos a quedar en el 97. Esto porque, bueno, el evento número 98 es bastante larguito en sí mismo y yo creo que nos ocuparía una buena parte del siguiente episodio. Por ahora, hermanos, pues acompáñenme en oración. Vamos a hacernos fuerza, vamos a acompañarnos a orar por las necesidades de cada uno y que el Eterno bendiga aquí esta región, ¿verdad? Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, y a todos a quienes nos sintonizan a través de internet, ¿verdad? Que el Eterno bendiga a todo su pueblo en la redondez de la tierra. Quien pueda cerrar sus ojitos y, ¿por qué no, alzar sus manos? Vamos a despedirnos de este espacio, pero a pedirle al Eterno que nos acompañe todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Bendito Padre, Padre amado, te damos las gracias y reconocemos que de ti solamente procede toda bondad, todo bien, Señor, para nosotros. Que reconocemos que tus planes son de bendición, de bienestar para tu pueblo y que sabemos que tú no nos has creado para padecer enfermedades, ni padecer violencia, ni vivir en escasez. Señor, tú nos has dado la instrucción para vivir en medio de bendición, en medio de abundancia, en medio de prosperidad, en medio de una comunión contigo, Señor, que es la desobediencia de cada uno de nosotros la que nos acarrea consecuencias y nos hace morar en ambientes y en situaciones complicadas. Mas ahora, Padre, te pedimos, los que estamos aquí reunidos, mi Señor, que somos más de uno, que tú nos acompañas y en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, confiando en que donde están dos o tres reunidos, Señor, tú ahí estás. Que tengas compasión y tengas misericordia de nosotros, que perdone nuestras ofensas porque pecamos contra ti, Señor, a diario. Sea tu misericordia con nosotros. Sabemos que tú no nos has pagado, Señor, conforme a nuestras ofensas, conforme a nuestras iniquidades. Porque de haber sido así ya habríamos sido destruidos hace mucho tiempo. Entonces, mi Dios, mi Señor, eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos te rogamos que seas tú con nosotros todos los días de nuestra vida y nos enseñes conforme a tu Torah y nos tengas paciencia y nos corrijas con vara, Señor, mas no con juicio para no ser destruidos. Que nos enseñes, Señor, a caminar y a obrar con bien para que las maldiciones se alejen de nosotros, Padre. Que podamos vivir en paz, que podamos vivir teniendo misericordia unos de otros, ayudándonos. Que las enfermedades se alejen de nosotros. Que a través de la obediencia a ti, Señor, desde comer comida limpia hasta descansar el día de reposo que tú has ordenado, y que así preserves nuestra salud, que reposemos en ti nuestras cargas, las consecuencias del trabajo, de los afanes en los que andamos entre semana. Ayúdanos, Señor, a recuperarnos. Que al apegarnos a tu ley y hacer bien a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, podamos manifestar, Señor, amor. Y, Señor, que te obedezcamos reconociéndote a ti como el creador de todas las cosas, para tener paz contigo, Señor. Derrama tu bendición sobre nuestras tierras, porque nos arrepentimos, Padre, de nuestras obras. Bendice a tu pueblo, Señor, en Ciudad Juárez, en El Paso, en Las Cruces. Bendice a tu pueblo en toda la redondez de la tierra, en todo México, en toda Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, en Asia. Señor, salva a tu pueblo, Señor. Sea tu misericordia con los que te aman y con los que temen ante tu palabra, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén. Cuida de tu pueblo, Señor. Cuida de tus inocentes. En el nombre de Yeshua nos abandonamos en tus manos, no sin antes pedirte por la viuda, por el huérfano, por el anciano, por quienes están desamparados, Señor, por el extranjero. Sé tú con ellos, Padre, por quienes están tendidos, Señor, en la cama de un hospital o en su propia cama, en casa, necesitados de un milagro en su sanidad, por quienes están presos en una cárcel y presos, Señor, del pecado, aún fuera de una cárcel, por quienes no tienen fe en ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, obrando en cada uno, Padre. Por el homosexual, por la prostituta, Padre, todos estamos en tus manos, todos estamos faltos delante de ti en una u otra manera. Que tu misericordia sea con cada uno, porque somos polvo solamente, Señor, y tú sabes eso. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos, confiando, Señor, en que tu misericordia es grande, Padre. Porque si tú no tienes misericordia de nosotros, nadie la tendrá. Por los méritos del justo, de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. El Eterno los bendiga en sobremanera. Quien tenga necesidad de un trabajo, el Eterno lo bendiga y le provea. Quien tenga una necesidad así en su salud, en lo material, en lo espiritual, en lo físico, el Eterno obre en usted, hermanos. Y bueno, agradecemos a todos ustedes que se han congregado, hermanos, y nos vemos con favor del Eterno el siguiente miércoles. Mi deseo para ustedes es que tengan Shalom. Amén.